mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y los canales digitales de nuestra emisora Unicauca Estéreo y de la Universidad del Cauca. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, pues agradeciendo la permanencia y la presencia de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, de la red interinstitucional y comunitaria para la promoción del buen trato, rico buen trato, y de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca. En un programa pasado hablamos sobre la feminización del cuidado y tratamos tópicos muy interesantes y muy importantes, como el hecho de que en realidad ha sido una construcción histórica y cultural, diría yo, que se ha forjado a través del tiempo, en el cual pues se le ha dado el papel de la cuidadora a la mujer, y esto pues ha digamos generado una cantidad de desigualdades desde todo punto de vista socioeconómico, también en cuanto a la salud, porque obviamente las mujeres se desgastan en su papel de cuidadoras, y desde todo punto de vista, muchas veces liberando al hombre de estas tareas, digamos, entre comillas, del hogar, y dándole el paso y el peso todo hacia la mujer. Tenemos como invitada hoy a la doctora Amparo López. Ella es profesora del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Igualmente estamos con nuestra compañera de programa, la también profesora de Fonoaudiología, Alexandra Campo, para tratar sobre este tema. Muy buenos días, Amparo.
Hola, muy buenos días. Gracias. Nuevamente estamos aquí para darle continuidad a este tema que ya habíamos tratado.
Bueno, Amparo, ya tratamos sobre este tema en un programa anterior y queríamos ampliarlo sobre algunos aspectos que nos parece importante tratar. Y uno de esos temas es cómo es que la fonoaudiología en particular y las profesiones de la salud en general deberían interesarse por problematizar la feminización del cuidado.
Sí, en el programa anterior habíamos hablado de puntos como que el cuidado representaba, por ejemplo, económicamente casi el 20% del proyecto interno bruto de la nación, pero que al no ser remunerado, pues ponía a las mujeres en desventaja social y económica. También habíamos hablado de cómo las mujeres cuidaban principalmente a niños. Y habíamos marcado de manera muy especial que las personas, los niños, por ejemplo, niñas con discapacidad, son cuidados por una mujer. Hace unos 2 años, con uno de los semilleros de investigación del grupo del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca, realizamos una investigación en la que se entrevistó a madres cuidadoras de hijos con discapacidad. Y de ahí pudimos derivar varias conclusiones en conversación con estas madres. Por ejemplo, ellas refieren: a mí nadie me preguntó quién iba a asumir el cuidado completo y total de mi hijo, mi hija con discapacidad. O sea que se asumió de una vez que ellas serían quienes cuidarían, ¿no? Y otro elemento de análisis es que todas, de alguna manera, al cuidar a su hijo o su hija con discapacidad, abandonaron su desarrollo personal o profesional. Dejaron de hacer deporte, dejaron de estudiar, dejaron de trabajar, lo que las puso en una situación de desventaja económicamente, porque de manera particular muchas crían solas a sus hijos. O sea, no hay una pareja que esté ahí en el cuidado, y casi todas indicaron que generalmente otra mujer, la abuela materna, es quien acompaña el cuidado de su hijo o su hija con discapacidad. Otro elemento de análisis es la carga física y emocional no medida y no atendida. O sea, ellas decían: tenemos emociones de tristeza, agotamiento, un sentimiento de soledad e impotencia, problemas de salud propios muy frecuentes pero no atendidos, esa sensación de estar solas en la tarea de cuidado, porque además, aunque reciben apoyo generalmente de las abuelas, sí reciben muy poco apoyo de la familia extensa. Algunas nos decían, no, pero ¿quién se va a quedar con mi hijo, con estas complicaciones que tiene para comer o con lo difícil que es vestirlo para que yo pueda ir a algún otro lado? O sea, es muy difícil. Y entonces generalmente incluso se privan de asistir a reuniones familiares, sociales o con amigos. Doctor, usted mencionaba mucho que ¿por qué los profesionales de la salud deberíamos interesarnos en esto? Pues fíjese que preguntamos a las madres que cuidan a sus hijos con discapacidad, ¿qué consideración tenían los profesionales de salud sobre esa situación? Y ellas decían, algunas decían que los profesionales solían a veces usar palabras bruscas o desconsideradas para hablar de la situación de sus hijos, enviaban actividades para complementar terapias que no eran funcionales, sino que agregaban una carga más a todo lo que ya tenían que hacer en su casa. Entonces, por citar un ejemplo de la fonoaudiología, que es nuestra profesión, uno sí debería preguntarse si los planes de cuidado que manda la casa, por ejemplo, van a lograr que esa persona con discapacidad se comunique funcionalmente o logre algún tipo de autonomía comunicativa para que también se pueda apoyar la labor del cuidado de la mujer. Y otra cosa, otro elemento que ellos decían es los profesionales de la salud no se toman el tiempo para explicarnos prácticas que nos ayuden a aminorar el peso del cuidado. Y el sistema de salud en general ignora que nosotras somos las que vamos a las citas, a las terapias, somos las únicas que sabemos administrar los medicamentos, las dosis, o sea, manejar los dispositivos ortopédicos. O sea, nosotras tenemos todo ese cargo, esa carga, y además tenemos un sistema de salud que nos hace hacer filas para tramitar órdenes médicas y autorizaciones. Entonces parece que es una cosa de la casa el cuidado, pero mire que los profesionales y el sistema de salud también influye en aumentar la carga de cuidado de la mujer.
Ahora que mencionabas que los profesionales de la salud no les damos a conocer a las personas estas prácticas de autocuidado, yo iría un poco más allá. No las conocemos y no las enseñamos, que es lo peor. O sea, a nuestros alumnos no les enseñamos eso y nos centramos en el paciente en sí, porque fíjense, la enseñanza está centrada en el paciente, pero no en el ámbito que lo rodea. Sí, o sea, ese cuento pues de la formación biopsicosocial como que muchas veces se queda en la parte bio, y la psicosocial como que la estamos dejando a un lado, ¿no? Por el mismo tipo de formación académica que nosotros tenemos, y eso es pues algo bastante grave. O sea, tenemos que tener en cuenta todo el entorno también, porque si no se van a terminar enfermando todos. Y ahora que hablabas sobre digamos estas responsabilidades que se asumen, estaba recordando un caso que fue muy cercano que yo conocí, de una persona mayor que tuvo un ACV, quedó pues en un estado vegetativo, alimentada por sonda nasogástrica. Eran cuatro hermanos, una mujer y tres varones, y la que se quedó cuidando fue la mujer, porque usted es la mujer y a usted le toca, ¿sí? Como si los hombres no tuvieran la igual responsabilidad por ser hijos de esta señora. Entonces yo ahorita me ponía a pensar eso, y es que ese no es solamente ese caso, sino que reproduce eso por miles de casos, ¿no? Y uno ve generalmente en la consulta que los niños con algún tipo de discapacidad, parálisis cerebral o algún otro tipo que inclusive les impida la movilidad, llega es prácticamente la señora con el niño en sus brazos, y uno, el papá, no lo ve ni por las curvas, como dicen, ¿no? Entonces esa parte es muy, muy importante, ¿no?
Pues ya que nombró estos diagnósticos, a veces de pronto no sabemos lo que pasa en casa, y los profesionales como los fonoaudiólogos, los fisioterapeutas, sí, que acompañamos durante más tiempo a este grupo de niños y otros grupos poblacionales con alguna afectación, nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, solo el tiempo que toma darle el desayuno, el almuerzo a un niño es puede llegar a una hora, hora y media, y entonces cuando nosotros sumamos este tiempo en la persona que está responsable de eso, decimos, es mucha vida la que está... Y lo hacen con amor, ¿no? O sea, yo sí, claro. Creo que eso somos testigas, y es que lo hacen con tanto amor que nunca creo que a ellas piensen en sumar el tiempo. Y lo que decía ahora doctor Narváez, el cargar los hijos. Uno carga a los hijos hasta los, bueno, 2 años, a veces un poquito más, pero un niño con un trastorno neuromotor es un niño que no logra esta independencia motora, y son madres cargando un niño 10 años, 13 años, cada vez a veces con más peso, ¿sí? Entonces, pensemos en las consecuencias, ahí sí, biológicas, que tiene esto para la mujer, y obviamente cómo esto empieza a bloquear algunas oportunidades. Ahora, no solo pues en el caso de niños con discapacidad, ¿no? Y yo creo que es importante también que los hombres sepan lo que se pierden, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos tratando de resaltar las dificultades por las que pasa la mujer, son muchos también los momentos, o sea, son mucho más los momentos que uno disfruta de esta compañía de los hijos. Antiguamente, se hablaba de esta frustración que sentían los hombres al pensionarse. Y uno decía, yo pensaba, ¿no? Pues cuando estaba, decía, pero ¿por qué si es pensionarse, es dejar de trabajar, le van a pagar? Pero efectivamente eran porque eran hombres que solo se habían dedicado a ser proveedores y se habían perdido la oportunidad de crear vínculos profundos con sus hijos, principalmente, siempre unas relaciones mediadas por la madre, lo que también le había limitado el desarrollo de su inteligencia emocional. Entonces, como quien dice, dejan de trabajar y miran atrás y la vida ya no tiene reversa. O sea, lo que un hombre se pierde hoy de ver a su hijo cuando se despierta, de verlo cómo sale feliz del colegio y todo eso, eso no tiene reversa. Y si bien es cierto, lo vemos como un privilegio que él pueda concentrarse en su trabajo, porque yo lo veo, ¿no? Los hombres pueden quedar hasta las 6, 7 de la noche en una reunión. Todas las mujeres salimos corriendo porque queremos llegar temprano a ver cómo, si los hijos hicieron tareas, si van a comer y acostarlos temprano. Pero si bien es cierto, parece un privilegio para tener más tiempo en el desarrollo y el éxito profesional, pues quiero que sepan también que a largo plazo se están enfrentando a una soledad, ¿sí? Y van a experimentar sentimientos de aislamiento y falta de conexión afectiva con sus hijos y en general, pues con lo que es la vida, lo que va a ser la vida, los nietos, todo esto. Entonces,
como quien dice, la vida pasa factura tarde o temprano.
Pasa la factura, sí, y pero la vida problema, no tiene reversa.
El problema es que le pasa a la factura a los dos, a la mujer porque todas las consecuencias de salud que trae, no solamente física sino también desde el punto de vista emocional, psicológico, y al hombre también porque digamos no pierde una perspectiva también, y esas experiencias son súper importantes, uno como papá lo sabe muy bien. Amparo, digamos que de lo que hemos hablado, pues digamos debería existir una red de apoyo en realidad, o sea, esa red de apoyo ¿en qué consiste? Pues que también haya un, en el caso de las familias que no sean monoparentales, sino que sea la pareja, las tareas sean equitativas, los cuidados sean equitativos, los ingresos sean equitativos, todo sea equitativo, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué pasa con las mujeres cuidadoras que no tienen red de apoyo?
Para responder a esa pregunta, también deberíamos reconfigurar, como usted ya lo señalaba, la idea de familia. O sea, hay una idea de familia que nos ha sido transmitida y es la mamá, el papá, los hijos, ¿no? Con una mamá que cuida y un papá que está en el trabajo, y si la mamá trabaja, pues es mamá que trabaja y cuida, más papá que cuida. Pero la familia sí debería entenderse como un sistema con unas características particulares de cohesión, ¿sí? Más que pensar solo en la conformación mamá, papá, hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza las características particulares de cohesión, se pueden negociar roles, se pueden negociar tiempos, se pueden negociar espacios. Hay una palabra muy, muy chévere para pensar en la familia, es una familia autodeterminada. ¿Qué significa eso? Que tenga la capacidad colectiva de decidir, organizar y sostener un proyecto común. Sí, entonces, tenemos un hijo con discapacidad. pensemos los dos qué es lo que queremos para este niño, cómo podemos lograrlo, qué tenemos que hacer cada uno de nosotros, qué tengo que aportar yo y qué tienes que aportar tú, cómo involucramos a la familia extensa, los abuelos, los tíos, qué es lo que hay que hacer para que todos contemos con apoyo. Porque uno a veces ve a las mamás que dicen: estoy súper enferma y no he podido ir al médico porque no tengo quien me cuide al niño, no tengo quien cuide a la niña, ¿sí? Entonces eso es importante. Ahora, cuando esto no se encuentra en casa, porque desafortunadamente hay mujeres sin redes de apoyo, creo que ahí entran las políticas públicas. O sea, hay que apoyar el proceso de formación política y académica de las mujeres, que los programas de las alcaldías tengan a disposición redes de apoyo locales, regionales o nacionales que ayuden. Y una cosa que me parece muy importante, ¿sabe? Es el asunto económico. Y es, ¿cuáles son las políticas diferenciales que permiten que mujeres, cabezas de hogar, con niños a su cuidado, particularmente niños y niñas con discapacidad, accedan a recursos para, por ejemplo, trabajar en casa o hacer emprendimientos en casa? Porque la economía de una familia con un niño o una niña con discapacidad es totalmente distinta a la economía de una familia donde no hay niños y niñas con discapacidad.
Lo que tú has dicho es muy importante, ¿no? Es sumamente importante. Porque digamos que uno encuentra, debe existir apoyo por parte del Estado. De hecho, pues hay políticas en cuanto a la parte de pensión, ya se ha establecido la disminución de semanas que requieren las mujeres para pensionarse, lo cual
es verdad.
Pues es producto de fallos ya de la Corte Constitucional que han desarrollado esta parte de la equidad, ¿sí? Porque es que igualdad, algo que he aprendido de mi esposa que es abogada, igualdad no significa tratar a todos de la misma manera. Significa es poder darles oportunidades a todos de la misma manera, o sea, no es una cosa diferente. Y definitivamente cuando hay niños con discapacidad, pues, o personas, hablemos no solamente de niños, sino personas con discapacidad, pues todas las condiciones familiares son importantes, ¿sí? Creo que es fundamental dentro de una familia, digamos, esos acuerdos que muchas veces no son acuerdos de papel, ¿no? Es que en la familia no hay contratos de papel, sino que muchas veces son acuerdos tácitos. Digamos, si el hombre toma la conciencia de su verdadero rol como padre, como integrante de la familia, pienso que esta cosa es muy fácil. Es muy fácil en el sentido de que ya se van tomando unos papeles y de que el hombre no es solamente apoyar, sino buscar una equidad.
Involucrarse realmente.
O sea, no es que, no, pues yo te apoyo mañana, ¿sí? Como una cosa excepcional, sino, bueno, yo también tengo que pensar como hombre, qué papeles que tengo yo aquí. Digamos dentro del cuidado de los hijos, porque no tienen que estar con discapacidad, pueden ser niños pequeños, niños que estén en edad preescolar.
Claro,
¿Cuál es mi papel aquí? O solamente yo soy el proveedor, entre comillas, como era antes el papel de los padres, ¿no? El proveedor, ¿sí? Sin ninguna otra connotación. Entonces esta parte es muy importante.
Encontramos, ahora que hablaba el doctor Narváez y la profe Amparo, cuando estos padres no han asumido esa responsabilidad, digamos, es frecuente encontrar hijos mayores, pero chicos de 14 años, de 15 años, asumiendo la responsabilidad económica y a veces también emocional de la crianza de unos hermanitos pequeños, ¿sí? Y esto creo que cuando trabajamos en la consulta lo vemos. Yo a veces le pregunto a las madres, ¿y si su esposo está preso y usted está cuidando este par de gemelas y ambas con un trastorno en el desarrollo, o bueno, ambas pequeñas que requieren un cuidado, ¿de dónde está saliendo, no, el dinero para la vida? No, mi hijo, ¿y yo? ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 14 años. ¿En qué trabaja? Moto ratón, doctora, para poder, ¿no?, tener ellos. Entonces, imagínense la responsabilidad de un muchacho de 14 años que está todavía en proceso de formación neurológica y es angustiándose porque es el que tiene que llevar la comida a la casa para una mamá y unos hermanitos pequeños. Y ahí es donde uno tiene que ampliar la mirada. Yo creo que es un llamado, hablábamos ahora de esta atención que se está tratando de dar al cuidado. Entonces, ver o le ponernos en el zapato del otro y saber que hay situaciones que no conocemos. Pronto no tenemos por qué conocerlas, pero saber que hay jóvenes que están en unas condiciones dificilísimas y que, bueno, pues cuando se hace algo por ellos, pues hay que apoyar esas iniciativas, ¿no?
Sí, creo que esto lo ve uno a todos los niveles, ¿no? Nosotros que manejamos, estamos con estudiantes universitarios, uno ve situaciones de estudiantes que les toca trabajar porque en la casa la mamá está cuidando a tal persona que tiene tal dificultad. Entonces, el estudiante estudia y trabaja para sostener a la familia a la vez. Obviamente son situaciones bastante, bastante complicadas que se empiezan a presentar, ¿no? Amparo, digamos, cuando uno habla de la parte del cuidado y de los niños y niñas en situaciones que son de discapacidad, que están en situación de discapacidad cualquiera, que ella sea, ustedes dentro de su experiencia, digamos, ¿cuáles han sido las mayores afectaciones que han podido mirar?
¿En las cuidadoras?
Sí.
En las cuidadoras, yo ellas, sabes, que pasan como por una montaña rusa de emociones. Y ellas lo que más experimentan es un agotamiento, mucha soledad en el cuidado. Y hay un asunto de lo que hablan constantemente, y es la incertidumbre del futuro. O sea, si a mí me pasa algo...
Pero no es con respecto a ellas,
sino con respecto a quien cuidan.
A quien cuidan.
Si yo no estoy, si pasa algo, ¿qué va a pasar con mi hijo, mi hija? Y la verdad es que uno como profesional, cuando las escucha, se queda sin respuestas, ¿sí? Porque uno sabe, por ejemplo, que ella asumió el cuidado sola. Entonces uno dice, claro, si falta... Entonces es supremamente complejo, ¿no? Yo no sé si vale la pena ya, por ejemplo, hablar al respecto que hay una ley, la 2281, aprobada en el 2023, donde se establece el Sistema Nacional de Cuidado. Y, de hecho, en el 2025, el Gobierno Nacional aprobó un COMPES de la Política Pública Nacional del Cuidado. Claro, el COMPES ya pone la mirada en los recursos y en las responsabilidades territoriales. Entonces, ¿eso qué hace? Que los municipios deben gestar políticas o acciones de cuidado. Ya, por ejemplo, en el municipio de Popayán, uno ya escucha constantemente en los programas de la alcaldía que ya se puso en el marco de lo público el asunto de qué es lo que pasa con el cuidado, en el ojo ciudadano, digamos, ¿no? Ese asunto. Y de que el cuidado debe ser una actividad reconocida. Esas, las implicaciones de una política de cuidado pasan como por tres puntos a mi manera de ver. La primera es que hay que redistribuir el cuidado. ¿Para qué? Para que las mamás, sobre todo si tienen que cuidar a niños y niñas con una dependencia por una discapacidad, aún así, como usted lo señalaba, los niños menores necesitan cuidado, tengan o no tengan discapacidad, haya una promoción y participación masculina del cuidado. También se necesita un cambio cultural, ¿no? Visibilizar a los hombres, la profesora Alexandra lo señalaba, como cuidadores también, que participen y que se enriquezcan de ese trabajo para dejar ya, o sea, cuestionar esos estereotipos que asocian la masculinidad con estar solo en el trabajo, ¿no? Y la otra es el impacto que debe tener una política nacional de cuidado en la equidad. Y ya lo señalabas en una conversación anterior, o sea, tener una distribución más justa de tareas para reducir la sobrecarga femenina y favorecer como la corresponsabilidad en el hogar, que también tiene no solo el padre, sino también la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad, eso, o sea, también tiene ahí una responsabilidad. Esto no es que de puertas para dentro de la casa verán qué pasa, sino que hay una responsabilidad común en la formación de ciudadanos ahí.
Del estudio que tú has hecho, digamos, ¿parece en qué hay que trabajar?
Bueno, ¿qué necesitamos saber nosotros profesionales de la salud? Primero, hay que entender con urgencia que estas políticas de cuidado sí tienen que tener acciones diferenciales. O sea, no es lo mismo los recursos que necesita una mujer cuidadora de niños y niñas que de pronto no tienen una discapacidad o una situación de salud a aquellos que la tienen. Y que ojalá esas políticas diferenciales les permitan mantener una economía activa. La otra es la atención a la salud física y emocional de las madres cuidadoras, de las abuelas cuidadoras. Es muy, muy importante. Y finalmente, yo sí tengo que decir que el sistema de salud sigue lleno de burocracia. Entonces, además de cuidar, la mamá, la abuela hace filas para las órdenes médicas, hace filas para las autorizaciones, y cuando no logran acceder a los medicamentos, tratamientos, rehabilitación, deben invertir tiempo y a veces dinero poniendo quejas, derechos de petición y demás. Entonces uno dice, no, pues es que eso es lo que le toca. Sí, pero es una carga adicional a la carga de cuidado que ya tienen. Eso nos proponían las mamás con las que conversamos.
Y el equipo de rehabilitación, ¿no? O sea, es muy difícil acceder al equipo de rehabilitación, y yo digo que hay una falla estructural, y el sistema de salud debe ajustar. O sea, para que un niño con un trastorno neuromotor bien incapacitante, agresivo, llegue a fonoaudiología, fisioterapia y a otras terapias que requieran, tiene que hacer un círculo, pasar por médico, neuropediatra, y luego empezar esta lucha para que esas órdenes se hagan efectivas.
Quiero agradecerles a nuestros oyentes por habernos escuchado la mañana de hoy, agradecerle a Amparo López, profesora del Departamento de Fonoaudiología, a Alexandra Campo, también profesora del mismo departamento, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.